UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH, aquí en directo en los estudios de San Juan. Os recuerdo que el lema del programa es ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Aquí os proponemos que prestemos atención a esa vertiente de la salud que a veces nos olvidamos, que es mantenerla y mejorarla, es decir, acciones públicas, acciones privadas, acciones en conjunto entre todos, para que todos tengamos mejor salud. Hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Hablando de conservar la salud, vamos a hablar de obesidad y vamos a hablar de uso de drogas. Y contamos para ello con Antonio Jesús García Olivares, estudiante de medicina, que está cursando la asignatura de promoción de la salud y que nos hablará de obesidad infantil, y con Alfonso Alonso Jaquete, que es médico residente de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Unidad Docente de Cantabria y que actualmente está aquí con nosotros en una rotación externa en el Departamento de Salud Pública junto a la profesora de esta universidad, Lucy Parker, que está ahora en Ecuador y que es la que dirige el proyecto europeo de contextualización de la diabetes, de las evidencias para la acción en diabetes, es decir, cómo se implementa adecuadamente el conocimiento científico en la diabetes en cualquier entorno. Y él, Alfonso Alonso, nos hablará de drogas en enseñanzas secundarias, comentándonos los resultados de la encuesta ETUDES, que él nos va a contar qué es. También tendremos, como siempre, una franja fija, en este caso será la franja crítica. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que sugerencias o preguntas que queráis enviar las podéis hacerlo, lo podéis hacer a la dirección de correo electrónico ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. En los controles técnicos tenemos a Marta Caballero, a ella y a todos los que hacen posible Radio UMH. Muchísimas gracias. Que nos habla es Ildefonso Hernández, profesor de esta universidad. Hola Antonio, hola Alfonso, bienvenidos a los estudios de Radio UMH aquí en San Juan.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Buenos días, Ildefonso.
Gracias por vuestra colaboración. Vamos a comenzar por obesidad infantil, por lo tanto contigo Antonio, y para comenzar me gustaría que nos dijeses qué entendemos por obesidad infantil.
Vale, pues la obesidad infantil la podemos definir, como todo el mundo sabe, es un aumento de peso y infantil, pues obviamente estamos hablando de los niños. Y queríamos dejar claro que es una enfermedad crónica, porque mucha gente no tiene claro que la obesidad es una enfermedad. Y bueno, en los niños, obviamente es una franja de población donde la prevención es prioritaria, digamos.
Bueno, la consideración de enfermedad, que es bastante reciente, a mí que no me acaba de convencer porque no se siente nada, es cierto que tiene riesgo, pero es una cuestión que sí que nos llama la atención sobre el problema que supone. ¿Y cómo se mide? ¿Cómo se determina que alguien está obeso o no?
Pues en los niños es un poco especial porque en gente adulta sabemos que se mide por el IMC, pero en niños nos tenemos que basar en los percentiles y en curvas de referencia. Y teniendo en cuenta los percentiles de peso, entre el 85 y 95 se consideraría sobrepeso y a partir del 95 sería obesidad y a partir de 99, del percentil 99, sería una obesidad severa en niños.
Esto, claro, no es como los adultos que ya sabemos hay unos límites más o menos generalizados en los que se dice que alguien tiene sobrepeso o obesidad, los niños, claro, depende de la edad, etcétera, ¿no? Pero, claro, una cosa son los límites y una cosa es que el problema es generalizado, ¿no? ¿Es realmente un problema?
Yo pienso que sí que es un problema personalmente y hay encuestas que dicen que hasta un 50% de los niños presentan este problema de tanto, no de solo de obesidad, sino de malnutrición en general. Un 50% de los niños, tanto por defecto como por exceso en su dieta, sobre todo.
Sí, es lo que se está diciendo, ¿no? Una doble carga del problema. Tanto desnutrición como exceso de consumo de alimentos, sobre todo alimentos ultraprocesados que hacen daño y que hacen daño a las personas y hacen daño al planeta, ¿no? ¿La Organización Mundial de la Salud ha dicho algo al respecto?
Pues concretamente en el 97 la OMS declaró la obesidad como una epidemia global, no solo en niños sino en la población general, y en niños concretamente la centró en posibles enfermedades que a la larga pues pueden suceder o pueden ser peores, tanto como diabetes o algunos tipos de cáncer.
Sobre impactos en salud, ¿pero el ser obeso en niño tiene algo que ver con serlo
toda la vida? La obesidad en niños, hay otros estudios, por ejemplo el de Whittaker, que nos muestra que un 80% de las personas, en este caso de los niños, que eran obesos una franja de entre 10 y 15 años de edad, lo seguían siendo al comienzo de la edad adulta, a unos 25 o 30 años, seguían siendo obesos, con lo que eso repercute luego a la larga en la salud.
¿Y se distribuye de forma aleatoria el problema o hay algunos sectores de la población o segmentos que pudiesen estar más afectados?
Pues concretamente se afecta más la población con menos poder adquisitivo, digamos, o con más nivel de pobreza, dado que hay muchos alimentos que son muy calóricos o, como tú has dicho antes, alimentos procesados que son más baratos, contrariamente a los alimentos como frutas y verduras frescas, que digamos son alimentos que hoy en día en un supermercado son bastante más caros que una bollería infantil o que alimentos
procesados. Sí, a veces se olvida este aspecto de la pobreza, del desempleo y de otros factores sociales que afectan a la nutrición, porque es más caro tener una dieta saludable que una dieta no salubre, una dieta arriesgada, ¿no? ¿Por qué? Porque por un euro se puede uno comprar un producto muy calórico, con poco valor nutricional y que está lleno de grasas trans que afectan a la salud. Bueno, pues vamos a ver qué medidas podríamos tomar, ¿no?
Pues
estamos en prevención, en salud pública, y siempre nos preocupa eso, cómo ganar salud, cómo evitar los problemas.
Se trata de un problema que, como abarca tanta población y le afecta a cada persona de una manera diferente, es difícil de abordar, porque no es igual, por ejemplo, que una vacuna, que es algo más concreto, y debemos abordarlo ya porque es un problema y condicionará la salud de estos niños para el resto de su vida, como hemos dicho antes, enfermedades crónicas o algunos tipos de cáncer, como hemos dicho, y comportará también una carga, que eso muchas veces no se tiene en cuenta, para el Sistema Nacional de Salud, porque requieren más tratamientos, más estudios, más seguimiento, y eso a la larga repercutirá también en la salud pública.
¿Y entonces la prevención cómo sería?
La prevención podríamos dividirla en dos fases, tanto la prevención primaria, que sería algo más universal para toda la población, y una prevención secundaria, que sería ya algo específico para la persona en concreto, pero aquí, en clave de salud pública, nos centraríamos más y nos interesaría más la prevención primaria, que a la larga es la que más casos nos va a evitar. Y eso conlleva pues más educación, por ejemplo, en colegios, que hay una educación escasa respecto a la alimentación o alguna especie de asignatura en la escuela, o incluso también a nivel de casa, reducir también el tiempo de sedentarismo, una serie de pautas de educación que yo creo que hoy en día hay gente que sí las tiene muy claras, pero otro sector de la población no tanto.
Pero a ver, Antonio, si educamos a la gente y después no tiene recursos para hacer una vida saludable, queda un poco contradictorio, ¿no? Si le decimos a un niño, no, si tienes que comer así, llega a casa y no hay alimentos porque no hay, pues habrá que hacer alguna cosa más, ¿no?
Sí, ahí ya entraría quienes tienen la responsabilidad del problema, que en este caso pues podríamos dividirla tanto en responsabilidad política a la hora de los políticos hacer alguna leyes que cubran un poco, que protejan a esos niños, en caso de publicidad también engañosa, como hemos visto, por ejemplo, en la asignatura de salud pública hemos visto algún ejemplo. También el personal sanitario, que se conciencie de que es un problema y esté también más encima de ello. Y por último, como comentábamos antes, las empresas, pero obviamente las empresas tienen un... tienden, pues ellos van a su beneficio y no tienen por qué mirar por la salud de la gente, que lo debería hacer.
¿Tú crees que
en mi opinión,
el entorno es favorable o desfavorable? ¿Tienes alguna experiencia personal que me digas, bueno, pues...?
Pues yo, por el otro día, no sé, hablando así de obesidad y estando dándole vueltas a la entrevista, iba andando por la calle y en un parque, vimos un parque muy grande. Y me llamó la atención que había una señal que no se podía jugar al balón, a la pelota. Y un parque donde los niños normalmente podían jugar perfectamente y yo estoy en una franja de edad de 30, 30 y tantos. Siempre hemos jugado en la calle y me llamó la atención que no queremos que los niños estén todo el día jugando a las maquinitas, como decimos, pero tampoco les dejamos jugar a la pelota en un parque. Así que tendríamos que hacérnoslo ver también un poco la sociedad en general.
Es decir, que hay que hacer acciones, intervenciones que modifiquen el entorno para que sea más improbable estar expuesto a nutrición obesogénica y que la actividad física sea mucho más sencilla. Ya hemos hecho en este programa muchas veces alguna crítica, por ejemplo, a autoridades municipales que cambian políticas saludables, como Madrid Central, ¿no? Por ejemplo, que el actual alcalde dice que la defiende mientras se la está cargando. Bueno, esperemos que sigamos por una vía contraria a lo que estoy diciendo, sino una vía en que se vayan adoptando medidas que también tienen que ver con la salud del planeta, como hemos visto estos días, y venzamos esas resistencias que hay para mejorar la salud de la población. ¿Te gustaría hacer alguna última reflexión sobre lo que hemos estado hablando?
Pues quería proponer a la gente un ejercicio de reflexión, como tú dices, y que cuando la gente, uno mismo vaya caminando por la calle, contar 10 personas con las que tú te cruzas y ver cuántas de esas personas padecen de sobrepeso y ver realmente el porcentaje, hacerte una idea de lo que estamos hablando.
Y responder actuando en cada sitio, agrupándose, participando activamente en los problemas comunes, que es lo que decimos aquí, porque los problemas son de todos y si no actuamos solidariamente no los vamos a resolver. Esta música que estamos escuchando, Rozarén, nos indica que estamos entrando en la franja crítica.
Puedo leer el miedo y se acerca. Que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. Cómo se despliega.
Hoy en la franja crítica de Salud al Día vamos a hablar de ética, vamos a hablar de moral. Estamos en una universidad y hemos de enseñar a nuestros estudiantes y hemos de compartir con ellos ideas para que cuando sean profesionales actúen con el mayor nivel de ética posible. Y sin embargo, estos días hemos tenido noticia de algo que nos ha llamado la atención negativamente. Un estudio que se publicó en su día en el New England Journal of Medicine, la revista de referencia en medicina sobre el tratamiento de la enfermedad isquémica coronaria. Se comparaba si se ponían stents, que son unos dilatadores coronarios, o si se hacía bypass, que es una técnica quirúrgica. Pues bien, nos hemos enterado que había fraude en el estudio, que se ocultaron resultados exagerando el beneficio de los stents, de esa técnica, y que ha habido un laboratorio conocido, Abbott, que era el que financiaba todo esto y que es uno de los principales fabricantes mundiales de stents, que ocultó resultados científicos en la publicación. Eso es lamentable. Por eso queremos siempre que los estudiantes de la UMH, que el conjunto de estudiantes universitarios, adquieran capacidades críticas y que adquieran también criterios éticos y morales de cómo se ha de conducir uno profesionalmente. Nos enfrentamos a un mundo en que a veces la codicia afecta a los principios básicos. Tenemos que estar preparados y atentos para evitarlo. Sería bueno que noticias como esta no se volviesen a producir.
Y al entrar,
Bien, hablando después de la franja crítica, vamos a retomar las entrevistas. Ahora vamos a continuar con Alfonso Alonso, lo tengo aquí a la izquierda en el estudio, y vamos a hablar de uso de drogas, algo también que nos preocupa como personas que nos dedicamos a la salud pública y que creemos preocupa a todo el mundo, el uso de drogas por todos los efectos que tiene en todos los ámbitos sociales y desde luego en la salud. Y nos va a traer unos resultados de una encuesta de la que nos va a explicar ahora. Alfonso, ¿nos explicas para empezar en qué consiste el origen de los datos que nos quieres comentar hoy?
Por supuesto. Nos estamos refiriendo a la encuesta Studes, que analiza el uso y el consumo de drogas en población en edad de enseñanza secundaria. Por lo tanto, una población diana entre los 14 y los 18 años. Es una encuesta que se elabora por el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del propio Ministerio de Sanidad. Se realiza una edición cada dos años y hace aproximadamente un mes hemos obtenido los últimos resultados. En ellos se entrevistó a unos 38.000 estudiantes de más de 1.000 centros de enseñanza secundaria.
Es una encuesta realmente amplia, ¿no? Es decir, 38.000 estudiantes. Es bueno que desde las autoridades sanitarias se tengan una, lo que llamamos inteligencia sanitaria, un conocimiento adecuado de la situación, ¿no? Y nos podrías decir, vamos a ver ahora que nos diga, al menos para comenzar, cuáles son las drogas que más consumen estas personas, que estamos hablando de adolescentes, ¿no?
Pues sí, estamos hablando de adolescentes y el pódium de drogas más consumidas en el último año se mantiene similar a ediciones anteriores. Tenemos en primer lugar el alcohol, un 76% lo refiere, el tabaco, un 35%, y en tercer lugar una droga que ya es ilegal, como el cannabis, con casi un 28% de los estudiantes habiendo referido consumirla en el último año. Son unos porcentajes que, como he comentado, se mantienen muy similar con un ligero aumento a ediciones anteriores.
Es decir, que esto nos está diciendo si han consumido en el último año. Es decir, hasta un 76% ha consumido alcohol, ¿no? Es decir, y el tabaco un 35%, que decimos que está más o menos igual que en la última encuesta, ¿que cuándo fue?
La última encuesta fue hace dos años.
Nosotros esperábamos que bajase, pero desde que se promulgó la ley de 2011 para que no nos expusiéramos de forma pasiva al tabaco en la hostelería, no se ha hecho más políticas de tabaco. Y entonces eso puede explicarlo, ¿no?
Correcto, y eso se ve reflejado. El consumo diario, por ejemplo, tuvo un gran descenso hasta el año 2014, desde cuando está prácticamente estancado.
Y es que, claro, el problema es que salud pública siempre decimos que tiene que haber perseverancia. No bastan medidas aisladas, sino que hay que ponerlo en la agenda continuamente. Y en cuanto al alcohol, que está demasiado normalizado, ¿qué nos puedes decir?
Pues como hemos comentado, si bien en el último año el porcentaje de estudiantes que refieren a haberlo consumido es prácticamente similar, sí que tenemos una buena noticia en el descenso bastante marcado en el consumo en el último mes. Pero también tenemos partes negativas, y es que determinados modos de consumo, como es el binge drinking, término inglés que podemos traducir como atracón, es decir, el consumo de grandes cantidades en un tiempo muy reducido con el objetivo de llegar en un tiempo rápido a la embriaguez, ha aumentado. Ha aumentado tanto esto como el número de personas que refieren una borrachera en el último mes. Y bueno, son prácticas...
¿Cuántas personas dicen que han tenido esos atracones de fines de semana? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos adolescentes? Vaya.
Pues sobre el total de la muestra es uno de cada tres. Wow. Pero es que de los que refieren haber bebido son el 55%.
Esto es demasiado.
O sea, es un patrón muy, muy, muy normalizado.
Digamos que aunque se haya reducido el número de los que dicen que en el último año han bebido, es preocupante esas cifras. Es una cuestión de la normalización del alcohol, que el otro día precisamente el presidente de la Sociedad Española de Salud Pública me mandaba una mala noticia, que es que en una sociedad de hipertensión, una sociedad médica que se dedica al control de la hipertensión, habían presentado un trabajo sobre las bondades del consumo de la cerveza. Estamos en lo de siempre, es decir, un estudio financiado por el Instituto de Investigación investigación de la cerveza que está patrocinado por los cerveceros. Con todo lo que esto supone, pues nos preocupa. Y también nos preocupa cómo la financiación de algunas sociedades científicas de nutrición llegaron a hacer que en la pirámide nutricional, que eran las cosas que deben ser saludables, pusieran una copa de vino de alcohol, cuando es algo prescindible absolutamente y no debería estar en una pirámide nutricional, que es la imagen simbólica en la que se mira a la población, los niños también, ¿no?
Sí, totalmente. Es una situación que parece que teníamos ya superada, pero que no debemos de dejar de analizar y de siempre poder tener una actitud crítica ante esto, porque nos estamos enfrentando desde la salud pública a un lobby muy potente y que muchas veces está introduciendo en los comportamientos y en las actitudes diarias de la población.
Vamos pues ahora, podríamos hablar del alcohol mucho tiempo y de su normalización en el consumo con todos los efectos o la inconsciencia que hay sobre el impacto enorme que tiene en tragedias humanas, por lesiones de tráfico, tragedias familiares por alcoholismo crónico, etcétera, como a veces no lo incorporamos en la mente de todos, ¿no? Pero no tenemos tiempo para dedicarle ahora así un espacio extenso, y vamos a hablar del tabaco, porque también ahí las estrategias de las industrias no descansan. Es decir, por un lado evitamos el tabaco en los centros de ocio, pero ellos vuelven a atacar con los vapeadores, con otras cosas, ¿no? Hemos dicho que estaban fumando, al menos habían declarado en el último año, un 35%, pero diariamente, ¿cuántos adolescentes fuman?
Pues a diario es casi un 10, es el 9,8% de los adolescentes.
Es mucho, porque son de 14 a 18
Sigue
años,
siendo, ¿no? Sí, un porcentaje muy elevado, si bien, como antes comentábamos, ha descendido mucho. Es un porcentaje que llegó al 23% en el año 1998, uno de cada cuatro. Pero desde el año 2014 nos mantenemos en estas cifras.
¿Y a qué edad media se empieza a fumar?
La edad media, tanto para el inicio del consumo de tabaco como del alcohol, son los 14 años. 14 alcohol, pero 14 esto, con 1 esto, el
es,
tabaco.
Esto es una barbaridad. Esto significa que hay muchos muy por debajo de 14 años que se inician a fumar.
Totalmente, sí.
Wow. ¿Y qué ocurre con...? ¿Nos puedes contar algo de los vapeadores, que es una estrategia que se utiliza para el inicio del tabaco, aunque se disfrace de algo saludable por las multinacionales del tabaco? ¿Podríamos decir las multinacionales del tabaco y de la muerte?
Sí, como bien comentas, un tema muy, muy en boga actualmente son los vapeadores. Y lo podemos ver en los resultados. Y es que de la encuesta del año 2016 a la actual, se ha pasado de un 20% a un 48,4% de estudiantes que refieren haberlos utilizado. Y estamos en un momento en el que ya empieza a aparecer evidencia de los efectos nocivos que tienen estos vapeadores sobre la salud.
Bueno, hubo un episodio en Estados Unidos por un producto que allí pusieron que hubo muertes agudas, hubo casos agudos, ¿no? Fue así, algo así.
Eso es, sí, sí. Y además es que no son solo las muertes directamente relacionadas, sino que es un consumo que puede considerarse introductorio a otro tipo de drogas.
Te has sonreído antes cuando he dicho multinacionales de la muerte, pero es que recordemos que es el producto que si lo consumes tal como siguen las instrucciones, te mueres de él. O sea, que es directamente... ¿qué tal otros productos de los que sale mucho, siempre llaman la atención? A veces la gente se olvida que el tabaco y el alcohol son uno de los problemas más serios de salud pública que tenemos, pero vamos a ver el cannabis. ¿Qué me puedes decir de otras drogas como el cannabis en cuanto a su consumo por adolescentes?
Bueno, en el cannabis la edad media de inicio es un poco superior, llega prácticamente a los 15 años, y en estos últimos resultados ha habido un ligero incremento tanto en el consumo en el último año, en el consumo en el último mes, como en el consumo alguna vez en la vida.
¿De qué cifras estamos hablando? Es decir, ¿qué porcentaje de chavales y chavalas están...?
Nos mantenemos más o menos en uno de cada tres. Son cifras cercanas al 30% en todos estos casos.
¿Que lo han probado en el último año?
Que lo han probado en el último año.
¿Hay diferencias entre adolescentes chicos y chicas?
Pues aquí es curioso resaltar que si bien las drogas ilegales son todas más frecuentes en varones, las legales, como pueden ser el tabaco, el alcohol o los sedantes, son más frecuentes en mujeres.
¿Con una diferencia?
Sí, es una diferencia mantenida en el tiempo, desde que hubo el cambio social que se produjo ya hace varias décadas, hizo que esto se alternase y se están manteniendo estas diferencias, sí. 2-3 puntos porcentuales.
Vale, ¿Qué otros datos nos podrías comentar de ese estudio que creas que son interesantes para trasladar a la población y a la población universitaria en particular?
Sí, pues a mí me resulta muy interesante el tema de la disponibilidad. Y es que 9 de cada 10 estudiantes refieren que les resulta fácil o muy fácil acceder tanto al alcohol como al tabaco. Recordemos, una población entre 14 y 18 años, con lo cual no tendrían permitido el acceso a estas drogas.
O sea que es ilegal la venta a menores de alcohol y tabaco y sin embargo ellos dicen que la disponibilidad es altísima.
Un 90% lo refiere muy fácil, casi un 70% también el cannabis.
Seguramente, aparte de los implicados directamente, sean locales de venta, locales de ocio, las autoridades municipales tienen algo que decir ahí, porque son las que tienen que hacer la inspección de esa cuestión, ¿no? ¿Hay algún dato también llamativo al respecto? ¿Sobre los contextos sociales, sobre las medidas, sobre algo parecido?
Bien, sí, yo aquí también quería introducir el término del riesgo percibido, que viene a ser la importancia que le dan en cuanto a las consecuencias en su salud que pueden tener estas drogas. Y debemos citar que es el alcohol el que menos riesgo percibido tiene por los estudiantes. Si bien ha habido un gran aumento en los últimos años, únicamente un 76,8%, que puede sonar una cifra elevada, pero no lo es, refiere que puede ser perjudicial o muy perjudicial para su salud la toma de 5 o 6 copas en un día de fin de semana. Y nada más, un 57%, la toma de 1 o 2 diarias. 1 o 2 copas o cervezas diarias, únicamente un 57% lo detecta como muy perjudicial para su salud.
¿Y sobre las medidas de prevención o sobre ellos qué necesitan? ¿Eso se trata en la encuesta?
Pues aquí es verdad, claro. Entra también la importancia de la promoción y de la educación en salud. Los mismos estudiantes refieren en la propia encuesta, que la educación en la escuela es un arma muy importante, un 96% lo identifica como tal, el tratamiento voluntario de los consumidores, que ya sería otro nivel, y la publicidad.
Alfonso, seguiríamos hablando un buen rato de este tema, así que aunque te vayas a Ecuador, como te vas a ir, igual te conectamos por teléfono. ¿Nos puedes decir, para acabar, el tema del juego cómo está? Porque lo hemos tratado en este programa y quisiera saber si quieres decir algo antes de cerrar.
Pues sí, totalmente. La verdad que no daría ya para este programa, casi para otro nuevo, pero en las últimas ediciones de esta encuesta se está incluyendo otro apartado, como es los trastornos del juego o la adicción a Internet, que como todos sabemos es un grave problema de salud pública actual.
¿Y los resultados que han dicho? ¿Los resultados sobre el juego en jóvenes?
En cuanto a la adicción a Internet tenemos un 20%, siendo más frecuente en mujeres. Y en cuanto al juego, nos lo divide tanto presencial como online y las cifras son muy elevadas. No tengo ahora exactamente aquí los datos, te los separa también en cuanto a alguna vez ha jugado en el último mes. Y el consumo problemático de juego online se sitúa entre el 2 y el 3%. O sea, un consumo que ya va a tener graves repercusiones tanto sociales como en salud para la persona.
Otra cosa que añadimos a preocuparnos y en la que tendremos que juntarnos y trabajar conjuntamente para prevenir, para evitar, actuar contra el juego. ¿Alguna consideración para despedirte?
Pues sí, querría cerrar en todo este tema. Hemos comentado la importancia de la promoción y la educación en salud, también de la prevención, pero no una prevención como actualmente está quizá demasiado centrada en las personas, sino en la que también se promueva la protección de los entornos.
Muy bien, pues muchísimas gracias Antonio por estar aquí, muchísimas gracias Alfonso por estar en Radio UMH, por participar en el programa de hoy. Esto ha sido todo por hoy, no os olvidéis, para mejorar tu salud debes mejorar la de todos, y esto significa participar en los asuntos públicos. Muchas gracias por vuestra participación, os animamos a seguir Radio UMH. Hoy en los controles técnicos ha estado Marta Caballero, muchísimas gracias. Aquí seguiremos los martes cada 15 días, hasta siempre, y que tengáis buenas vacaciones, felices fiestas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.